ir al mismo rumbo es que todos estemos de acuerdo con que vamos a cantar himnos en la iglesia, ¿puede ser? O música country. ¿Qué les parece ese rumbo? ¿Todos estamos de acuerdo con ir allá? Entonces, ¿qué sería ir al mismo rumbo? ¿O qué es la unidad de la iglesia? ¿Qué les parece si a mí no me gusta el piso gris y a Jonathan le gusta verde? ¿Y si no estamos de acuerdo en algunas ideas?
Unidad no quiere decir que todos pensemos lo mismo.
¿Qué dice Milú?
Unidad no es para reflejar la unidad que Dios tiene en el mismo, que todos sean uno común.
Reflejar la unidad que Dios tiene en sí mismo, que todos... Bueno, hoy vamos a ver una razón que es bastante profunda acerca de la unidad de la iglesia y que tiene que ver con su gloria, sí, tiene que ver con reflejar lo que Dios es, tiene que ver con su imagen, tiene que ver con el propósito y el diseño de Dios para la iglesia local. Y eso lo vamos a ver en tres verdades fundamentales a lo largo de lo que van a ser las 13 clases, ¿sí? Las verdades fundamentales que vamos a ver son: que Dios ha llamado a los cristianos a estar con Él para siempre. ¿Creemos esa verdad? Eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 4:17, por ejemplo, cuando Pablo le dice a la iglesia: entonces nosotros, los que estemos vivos, y esto hablando de la segunda venida del Señor, y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y Él termina diciendo: y así estaremos con el Señor siempre. Primera verdad. Dios nos ha llamado a los cristianos a estar con Él para siempre. Pero en el interín, mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto nos ha dejado reunidos en iglesias locales a los creyentes de cada cultura, de cada pueblo, de cada nación, nos ha reunido así. Juan 14:3 también expresa esta verdad diciendo: y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. ¡Qué precioso! El Señor les dice a los discípulos: si esto no fuera así, que yo me voy a preparar morada para ustedes, yo se los hubiese dicho. Pero mientras tanto, ustedes tienen que estar acá. Hasta que todos vayamos, como dijo Cristian, al fin último. Hay un fin último y lo sabemos, vamos a ver cuál es el fin último. Pero mientras tanto, estamos acá. De este lado de la gloria, enfrentando las dificultades que enfrentamos, siendo pecadores, redimidos, pero aquí estamos. Entonces, a lo largo de toda la serie, y esto va a servir como introducción, porque la realidad es que el domingo que viene no vamos a tener escuela bíblica, porque tenemos reunión de miembros, va a haber una pausa. Pero entonces, que esto sirva como introducción y se queden con algunas ideas de lo que va a venir después a lo largo de toda la serie. La segunda verdad es que Él ha escogido usar nuestras vidas unidas en la iglesia como el principal método para mostrar su gloria. Él ha escogido usar nuestras vidas unidas en la iglesia como el principal método para mostrar su gloria, que es el tema que nos trae hoy acá, es la unidad de la iglesia. Pero la tercera verdad fue lo que mencioné hace un momento, y es que somos pecadores. Entonces, las primeras verdades pueden caminar juntas. Las primeras verdades van de la mano, pero la tercera complica las cosas. Porque somos pecadores. Porque la pregunta que entonces vamos a plantear es: bueno, vamos a estar con Dios, con Él, eternamente, porque Él está preparando lugar para nosotros. Cristo lo está haciendo. ¡Qué regalo! En el interín estamos acá. Mientras estamos acá, Él nos ha reunido como una iglesia local en distintas partes. Pero como una iglesia local que su principal característica que refleja es la unidad, puede estar junta siendo pecadores. ¿Qué piensan? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Otro pensamiento? Porque mi tendencia, ¿cuál es? Ah, sencillamente ver por mí mismo, a velar por mí mismo, a solo pensar en mí mismo. Mi tendencia es egoísta. Necesito la ayuda del Espíritu Santo para que yo pueda entonces estar acá en la iglesia juntos. Así que mientras nosotros anhelamos ese día en el que el Señor, o que a quien el Señor delante de Él se doble toda rodilla, amén, mientras nosotros anhelamos ese día, Dios en su sabiduría ha delegado a la iglesia local, en cada parte del mundo, de reflejar su gloria, carácter perfecto, a través de personas imperfectas, como nosotros que somos pecadores, dentro de su iglesia. Y esa es la tarea. Así como suena, es una misión imposible para nosotros. Una misión muy difícil, pero nuestra garantía es el Espíritu Santo. Y la idea central de esta clase sería: Dios ha diseñado la iglesia no por casualidad. Hay un propósito detrás de todo. Quiere que personas que naturalmente nunca estarían juntas, en condiciones normales nunca estarían juntas, Él quiere que esas personas se amen de verdad y que ese amor tan fuera de lo común le muestre al mundo entero quién es Él. El reflejo de su carácter perfecto. Y para poder ver esa verdad, entonces acompáñenme con sus Biblias a Efesios 2. Efesios 2. Les pido que alguien me ayude a leer desde el versículo 14 al versículo 18. Efesios capítulo 2, desde el versículo 14 al versículo 18.
El mismo templo de la paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne de la amistad la ley de los tratamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo a los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él, a los unos y a los otros, tenemos paz, tenemos nuestra entrada al Padre en un espíritu.
De dos pueblos hizo uno, dice Pablo. ¿Qué pueblos? ¿De qué pueblos se está refiriendo Pablo acá? Gentiles y judíos. Amén. Gentiles y judíos. Entonces, ¿qué pared derribó el Señor entre gentiles y judíos? Cultural. Enemistad. Una enemistad que había entre ellos, ¿no? Enemistad. ¿Qué más? Y yo creo que esto ya podría resumir una idea bastante grande de lo que es lo que el Señor derribó entre gentiles y judíos. Y esto sería para otro tiempo, pero la enemistad que tienen entre los gentiles y judíos es evidente en el Antiguo Testamento. Todos sabemos cómo Israel estaba rodeada de naciones que constantemente lo que procuraban era hacerla, que el pueblo de Israel se desviara y pecara y adorara otros dioses y en consecuencia fuese infiel a Dios. Y a lo largo eso se fue intensificando, a lo largo de la historia se fue intensificando hasta que llegamos a los tiempos de Pablo y Pablo dice, bueno, aquí han cambiado las cosas ahora en Cristo Jesús. Y esto no ha cambiado así nomás. No ha cambiado sencillamente porque ahora todos podemos estar de acuerdo con que el piso de la iglesia puede ser gris y verde o que podemos mezclar los colores y hacer como un grey o algo por el estilo, no sé cómo llamarlo. Él dice no, esto comienza con el Evangelio. Y es lo que dice en el capítulo 2, al comienzo del capítulo 2, cuando él dice, y él dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo en la corriente de este mundo. Así que Pablo les está diciendo, aquí comenzó todo. Todos estábamos muertos en un sentido no había ninguno que estuviese vivo, ni los judíos por encima de los gentiles, todos estaban muertos, todos hemos pecado, todos ahora podemos tener salvación por medio de Cristo Jesús, en quien nosotros, por medio de la fe, podemos tener entonces entrada a Él y ser todos en un mismo cuerpo. ¿Pero con qué propósito? ¿O cuál es la implicación que tiene esto? Es una implicación individual, sencillamente. O sea, el propósito de la salvación o la implicación principal de la salvación es que el Señor salve a cada uno y de alguna forma los exhiba individualmente. Diga, bueno, mira cómo salvé a Matías y cómo salvé a Gabriel. Y como dice el versículo 7, a fin de poder mostrar a los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad. O sea, el fin es mostrarnos a cada uno individualmente. Ese es el fin del Señor. O esa es la implicación primera que tiene el texto. Del Evangelio, salvarnos individualmente y listo. ¿De qué manera Dios entonces ha de mostrar, como dice el versículo 7, a los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia? ¿Salvando una persona? ¿No? La implicación que tiene este texto es entonces mucho más grande y es la que vemos en el versículo 14 que leyó nuestro hermano. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación para crear Él mismo, de los dos, un nuevo hombre. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Y lo que Pablo nos está diciendo acá entonces, que esta unidad, que ahora, que es la que está apuntando el Señor, el Evangelio está apuntando a una salvación que es de una sola iglesia, manifestada en individuos, pero una sola iglesia, esta unidad solo es posible a través de la cruz. Solo es posible a través de lo que hizo posible un hombre, que es habiendo dado muerte en la cruz, en ella, la enemistad, cuando Cristo murió en la cruz, entonces directamente ahí Él hizo posible todas estas cosas. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta unidad? Glorificar su nombre. ¿Dónde encontramos eso? Amén. Y vayan un poquito más adelante en el capítulo 3, en el versículo 10, y lean conmigo. Gabriel, por favor. Tres diez.
Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a la iglesia, a los principados y autoridades de los lugares celestiales.
Amén. Para que la infinita sabiduría de Dios pueda ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y con esto todos podemos levantarnos y cantar como iglesia, un bautismo, una fe, y terminamos el estudio, porque ese es el propósito de Dios para la iglesia, que es lo que más adelante van a ver ustedes en el versículo 14, que es la causa de la que Pablo dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo y lo alaba por lo que ha hecho. En el plan de Dios anticipado, Él planeó unir a un solo pueblo, gentiles, judíos. Gentiles nos abarca a todos nosotros, judíos. Entonces vemos al pueblo que viene del linaje de Abraham. Unirnos a todos en un solo cuerpo, siendo Cristo la cabeza. Entonces ese sería el principal propósito de la unidad de la iglesia. Y esta unidad tiene dos dimensiones. Amplitud sería la primera dimensión y profundidad. Amplitud porque se expande para incluir a todo pueblo. Eso incluye a todo. Incluye a argentinos, incluye a venezolanos, incluye a colombianos, incluye a dominicanos, a pesar de que unos digan ye y el otro diga she. Y eso es lo precioso de lo que Dios ha hecho. A pesar de nuestras diferencias, Él nos ha unido con un propósito. ¿Y cuál es el propósito que dice Pablo? mostrar su sabiduría. Pero no nada más a nosotros en el mundo, porque directamente Pablo está diciendo a principados y potestades. O sea, el Señor exhibe a la iglesia y dice, miren lo que yo he hecho en la iglesia. Miren cómo argentinos pueden estar sentados en una iglesia recibiendo el servicio y la enseñanza amorosa de su hermano Andrés Martínez, que es venezolano. ¿Cómo es posible que puedan pasar estas cosas? Que a veces, en vez de decir auto, dice carro, y en sus mentes lo que viene es algo que lleva un caballo, ¿no? Pero ¿cómo es posible que ustedes puedan tolerar eso? Hablando de diferencias que pueden ser medio superfluas. Pero ¿qué si las diferencias se agudizan? ¿Qué si las diferencias son políticas? ¿Qué si las diferencias son de ideas? ¿Qué si las diferencias son de equipos de fútbol? ¿Qué si Cristian es de Independiente y entonces Gabriel es de San Lorenzo? Ah, no, no era San Lorenzo, ¿no? Del Rojo también, pero Enrique es de Boca. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo lo hace Dios posible? Entonces, esta es la amplitud, pero también la profundidad, porque no se limita, como decía, a que nos toleremos entre todos, sino que Pablo llama acá a esta unidad un nuevo hombre, uno solo, en el versículo 15 del capítulo 2, y nos llama una familia. Y cuando nos llama una familia, entonces está utilizando términos que son, en el orden natural de las cosas, una comunidad, algo que tiene que ver con un sentimiento que es profundo en nuestros corazones, algo que nos integra bien, como lo que es una familia. O sea, no sencillamente nos ha unido estando aquí juntos, sentados en un mismo lugar, sino que podemos tener afectos en común, podemos tener entonces amor entre nosotros. Esta unidad amplia y profunda hace que la gloria de un Dios invisible sea visible. Y esa entonces sería la declaración de propósito de la iglesia. Mostrar la gloria de Dios, mostrar el despliegue de sabiduría de Dios en un lugar en donde solo por su gracia, por la obra de su Espíritu, por su poder, nosotros podemos reflejar al mundo que tiene otro tipo de unidad o que puede mostrar otro tipo de unidad de lo que es verdaderamente la unidad. Entonces, pueden pensar cada uno cuáles son las diferencias que están entre nosotros y enriquecer un poco más esta reflexión y decir, wow, es verdad, yo no podría estar definitivamente con una persona que adhiera a estas ideas políticas. Yo no podría estar con una persona que adhiera a, si a mí me gusta el fútbol y a él le gusta el baloncesto. O yo no podría estar con una persona que piense de esta manera. Pero qué si hay un pensamiento y motivo o razón mayor para que todos estemos unidos. Y eso nos estimule y nos motive a estar unidos. Entonces, la diferencia no son obstáculos para el plan de Dios, son el escenario donde su gloria brilla. Y ese es nuestro llamado como iglesia. Pero como mencioné hace un momento, hay otro tipo de unidad que compite con la unidad de la iglesia. Otro tipo de unidad que vemos en el mundo. Lo que podríamos nosotros llamar una falsa unidad. ¿Qué piensan? ¿Qué tipo de unidad vemos nosotros en el mundo? Que realmente no es unidad, pero que podría verse como unidad. No es unidad por lo que sabemos ahora de lo que significa la verdadera unidad. ¿Pero qué podemos ver en el mundo acerca de lo que el mundo comprende o entiende como unidos? ¿Perdón?
Hincha
un equipo de fútbol, sí. Otra. Ideologías, unidad organizativa, por ejemplo, que son falsificaciones de la verdadera unidad, porque nosotros podemos estar unidos porque le vamos al mismo equipo de fútbol, pero ¿qué pasa cuando ya yo no le voy al mismo equipo de fútbol? Entonces ya no existe ninguna unidad, no es permanente. ¿O qué pasa con la unidad organizativa, por ejemplo, cuando... Hay quienes piensan, por ejemplo, con la iglesia, que la unidad cristiana significa que todos los que se llaman cristianos tienen que estar y organizarse juntos. ¿Qué piensan de eso? La iglesia católica romana, por ejemplo, se llama cristiano. ¿Qué piensas de eso? Nosotros tenemos que estar unidos junto con ellos. después de todo se llaman cristianos. Hay un problema con eso, ¿no? ¿Cuál sería el principal problema con eso? ¿Cuál? Es que no son cristianos, empezando por ahí. Ellos pueden decir que son cristianos y entonces decir que porque son cristianos o todo aquel que se llame cristiano tiene que estar unido como iglesia. Pero no, eso es una falsificación. Nosotros no podemos sencillamente unirnos por categorías de nombres. Pero en el mundo se ve ese tipo de unidad. O por ejemplo la unidad que algún autor llama unidad extrabíblica, que es una unidad que podemos encontrar dentro de la iglesia, que es sutil, parece unidad, pero que verdaderamente no es unidad, que viene a sus mentes. Y unidades que pueden haber en la iglesia, que podemos haber a muchos hermanos juntos, es dentro de la iglesia, pero realmente no sé si estén unidos por la verdadera unidad. Por afinidad puede ser. ¿Qué pasa si cuando llega a la iglesia una persona que trabaja en el área farmacéutica llega a la iglesia y se ríe Karen? ¿Qué pasa cuando llega a la iglesia y, bueno, yo, o maestro, qué pasa si es un maestro, un profesor, no está Marta acá, pero ¿qué pasa? Naturalmente, va a buscar relacionarse con personas que sean afines a lo que él o ella persigue o cuáles sean sus pasiones. Entonces esta es unidad que parece unidad, el autor la llama extraevangélica porque puede ser dentro de la iglesia, puede llegar un diseñador acá a la iglesia y yo sé a qué área probablemente va a apuntar, a qué área va a buscar. Puede parecer que ellos están unidos como grupo, puede parecer que ellos están unidos o un músico, pero puede que detrás de eso no hay una verdadera unidad, sino que sencillamente lo que los une son sus puntos en común y son afines en ese punto. O por conveniencia también, puedo estar por conveniencia y buscar mi propio beneficio y estar ahí porque sencillamente me conviene. Eso definitivamente falsifica la unidad de la que el Señor está hablando. Porque la unidad de la que Pablo habla acá y de que solamente refleja y que refleja la sabiduría de Dios tiene que ver con una que requiere renuncia, ¿sí? Que requiere dejar de lado mis intereses, que requiere dejar de lado mis preferencias y que requiere que yo vaya al hermano que probablemente nadie quiere estar con ese hermano y a mí me preocupa su vida porque él es creyente y es parte de esta iglesia. Y entiendo que él profesa ser creyente, yo también, y tenemos algo que es infinitamente más afín de lo que puede ser el diseño gráfico, de lo que puede ser la música. Y es Jesucristo, tenemos eso en común. Esa unidad requiere sacrificio, porque probablemente no me voy a sentir tan cómodo en ese lugar. Porque probablemente quiero que me hablen de otra cosa o no. Esa unidad requiere sacrificio. Ahora, esa unidad no es visible desde el punto de vista del mundo muchas veces. No es visible, o sea, cuesta que suceda de esa forma. Pero eso quiere decir que deberíamos evitar entonces las relaciones entre los que somos afines y, por ejemplo, a los que les gusta el baloncesto, podamos ir y jugar baloncesto. No significa eso. No es que ahora, porque yo escuché esto, en cuanto a la unidad, no voy a relacionarme con aquellas personas que son afines conmigo. Eso es natural. Claro que sí, a mí me gusta hablar de baloncesto y cuando me hablan de fútbol no entiendo nada. Y usted probablemente no va a entender de un deporte que se llama béisbol. Que en el Clásico Mundial ayer eliminaron a Japón y usted no tiene ni idea de que eso pasó. Y no le importa. Y arruga la cara y dice, ¿qué le pasa a este hermano? Pero bueno, es natural que nosotros seamos afines con lo que son afines, ¿no? Ahora, la pregunta acá crucial es, ¿dejaremos que las diferencias entonces se conviertan en barreras para nuestra comunión como hermanos? ¿Dejaremos que eso nos impida entonces glorificar a Dios y mostrar y reflejar como en una vidriera la unidad de la iglesia frente a todo el mundo para que el Señor sea glorificado? no puede pasar. Y tenemos que pensar en nuestras relaciones más cercanas. Tenemos que pensar en si mis relaciones son más parecidas a mí de lo que yo pensaba y no he estado con alguien que piense diferente y no he aguantado la incomodidad de alguien que piense diferente o no he procurado relacionarme con alguien que piense diferente a mí. Es natural que nos acerquemos a los que se parecen a nosotros, pero el Evangelio nos invita a ir más allá de lo natural. La unidad que importa, la que cumple con los propósitos de Dios, no es la que podemos explicar, es la que solo Dios puede hacer. Entonces la pregunta que debemos responder es, ¿qué es exactamente la unidad verdadera y qué pasa si no la tenemos? Y la unidad verdadera podemos verla en Juan 13, del versículo 34 y 35 dice, les espero para que lo busquen. Un mandamiento nuevo les doy, ¿o no? Por cuestiones de tiempo yo les leo. Un mandamiento nuevo les doy, y es que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y según esto, nuestro Señor, ¿qué es entonces lo que hará que el mundo sepa que somos sus discípulos? El amor. La definición de unidad cristiana, entonces, puede definirse en cuatro componentes que forman un concepto. Y el primero, sin duda, es lo que mencionamos, la acción de amar. Amar con un amor que traspasa límites étnicos, amar con un amor que traspasa límites lingüísticos. ¿Por qué? Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tenemos? Dice el Señor. ¿Qué mérito hay en que yo ame a aquella persona que me ama? ¿Qué mérito hay en que yo ame a aquella persona que es afín conmigo? En segundo lugar, la unidad tiene un propósito y es la gloria de Dios. En tercer lugar, una fuente de amor que es Cristo, porque eso no viene así nada más. No es una lista de cosas que nosotros tengamos que sencillamente cumplir. No, nosotros amamos ¿por qué? Porque Él nos amó primero y ese tiene que ser la fuente de nuestro amor. Y ese amor tiene que llevarnos entonces a perdonarnos si nos fallamos, a perdonar nuestras ofensas, que es lo que dice Lucas 7. Porque a quien que se le perdona poco, poco ama. Pero al que se le perdona mucho, mucho ama. Entonces, ¿a nosotros se nos ha perdonado cuánto? Muchísimo. Entonces, perdónenme, hermanos. Perdónenme. Cuando probablemente digo un término que no entienden. Y sean pacientes, hermano. Y mostremos amor entre todos. Estoy hablando de las implicaciones más prácticas que puede haber en cuanto a la unidad. Pero perdóneme cuando me gusta un color y no sea el suyo que a usted le gusta. Perdóneme cuando mis ideas no sean las ideas que usted probablemente sea la que espera escuchar y vaya contrario a lo que usted quiere escuchar. Siempre y cuando, por supuesto, no vaya en contra de nuestra doctrina fundamental, que es la palabra de Dios. Pero perdóneme cuando hay posibilidades de disentir. Y finalmente, eso requiere un contexto en la unidad, y es el contexto de la iglesia local. Así que uniendo todos estos componentes podemos afirmar que la unidad es un amor que hace visible el Evangelio y que glorifica a Dios. Un amor entre todos los hermanos y hermanas en Cristo que nace del perdón que recibimos de Él y que se ve más claramente cuando la iglesia se reúne aquí, estando todos juntos. Esa es la unidad cristiana y es el plan de Dios para conocer la sabiduría del Evangelio a todos los pueblos. Pero tiene sus riesgos cuando nosotros no perseguimos la unidad cristiana. Hay muchos riesgos detrás de eso. Y primeramente, o el primer riesgo que encontramos es en la evangelización. En Juan 13:35 Jesús dijo que el mundo reconocería a sus discípulos por su amor mutuo, lo leímos. Ahora, cuando predicamos el Evangelio sin la evidencia que lo confirma, es como hacer una demostración sin la parte visible. Es como enseñar una torta, pero solo con la base y no está la torta en la vidriera. Eso no tiene ningún sentido. Cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, pero entre nosotros estamos divididos, entonces ¿qué mostramos? Y lo segundo que podemos comprometer en cuanto a eso es lo que Pablo enseña en Efesios 4:12, que es lo que dice, sigue diciendo nuestra carta que estamos estudiando. Pablo enseña que cada miembro tiene la responsabilidad de edificar el cuerpo. Sí, los líderes y los pastores están entonces para enseñar a la iglesia a edificar el cuerpo, pero ¿quiénes son los que edifican el cuerpo entonces? Todos juntos edificamos el cuerpo según los dones que el Señor nos dio a cada uno. Entonces, si no estamos unidos, hay un riesgo. Si no procuramos la unidad, hay un riesgo, y es que la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no se lleve a cabo. Que no por eso el Señor se va a ver impedido en edificar su iglesia, pero somos un obstáculo desde un punto de vista. Piensen conmigo rápidamente para terminar en dos iglesias. La primera iglesia tiene una comunidad muy cálida, que es muy parecida a la Iglesia Bíblica de la Gracia, pero la segunda iglesia tiene miembros muy diversos que se cuidan, tiene una comunidad muy cálida, pero casi todos los miembros son del mismo barrio, profesión y edad. Eso es un tipo de iglesia. Pero la siguiente se parece a nuestra iglesia, que tiene miembros muy diversos que se cuidan profundamente a pesar de su diferencia. Entonces, pensando en estas dos iglesias, una que está en un barrio pero que tiene solo gente de su comunidad, y pensando en esta iglesia que tiene miembros muy diversos que se cuidan profundamente a pesar de su diferencia, les pregunto, ¿cuál de las dos daría un testimonio más poderoso del Evangelio a un vecino no creyente? Pensemos en la primera para que la imagen sea más visible. Una iglesia donde se reúne en una casa y solamente está la familia que se reúne en esa casa. Es donde hay más diversidad, hermano. Hermanos, es un privilegio. Entonces, que nosotros podamos mostrar el despliegue de sabiduría del Señor en cuanto a la iglesia, cuando nosotros estamos unidos y pasamos por alto nuestra diferencia. Ese es el poder del Evangelio haciéndose visible en medio de nosotros. Ahora, lo que tenemos que pensar durante esta semana va a ser, ¿qué pasos concretos hacen falta que demos y podríamos dar como iglesia para que personalmente fomentemos siempre la unidad como iglesia, por la que oramos siempre también como iglesia? ¿Qué pasos concretos puedo hacer yo como creyente para fomentar la unidad de la iglesia? Y el Señor nos deja muchos ejemplos en su palabra de qué forma podemos hacerlo. Orando los unos por los otros, llamando a un hermano, preguntándole qué necesita, llamando a un hermano y preguntándole cómo puedes orar por él, a ese que nunca le has dicho cómo puedes orar por él, que es miembro de la iglesia, y a veces duda si es miembro de la iglesia o no es miembro de la iglesia, porque como no tienes contacto con él, no te acuerdas que no es miembro de la iglesia, que sí es miembro de la iglesia. Y podemos pensar entonces qué sería lo más difícil de hacer para construir una unidad entre ese hermano y yo. Y cuando tengas ese pensamiento, por favor mira el Evangelio. Por favor mira a Cristo dejando su gloria y viniendo a habitar entre nosotros. Y entonces probablemente todas esas limitantes o paredes que estén van a caer, porque ella finalmente las derribó. No hay ninguna pared, es lo que dice Efesios en el capítulo 2. Para concluir, Dios no nos dejó solo en este mundo. Nos juntó en iglesias locales para que por una unidad que solo Él puede crear, su gloria invisible se haga visible. Esa unidad no se arma porque nos parecemos más, sino por el poder del Evangelio. Y cuando la vivimos, se fortalece tanto nuestra evangelización como nuestro crecimiento juntos. Y podemos decir con el salmista en el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, entonces, habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía a pesar de nuestra diferencia. Qué glorioso nuestro Señor. Oremos. Señor, te damos gracia porque no dejamos de maravillarnos con tu sabiduría, Señor, que lo excede todo. Solamente tú puedes planear algo tan glorioso como esto, Señor. Solamente tú puedes cruzar este tipo de barreras, Señor. Solamente tú puedes concebir semejante plan y semejante propósito para tus escogidos desde antes de la fundación del mundo, Señor. Solamente tú puedes hacerlo. Y nosotros queremos glorificarte por eso. Y nosotros queremos adorarte con ese entendimiento. Y nosotros queremos glorificar a Cristo, que fue quien hizo posible esto, y quien es nuestra cabeza, Señor. Y queremos que nos ayudes, Padre, a vencer todas las barreras que todavía quedan con nuestra tendencia pecaminosa de nuestro viejo hombre, de juntarnos, de poder estar juntos como hermanos, a pesar de que nuestro hermano sea muy diferente a mí, y de buscar siempre lo mío propio, egoístamente. Queremos pedirte que nos ayudes a vencer eso, Padre, con la ayuda de tu gracia, y que nos santifique cada vez más y que nos hagas todos a la estatura del varón perfecto, como dice Pablo en Efesios, igual, Señor, hasta que lleguemos a la plenitud de aquel que es Cristo. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.